Informativo Universitario.
Saludos, buenas noches. Comenzamos el informativo universitario. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. La UNED ha convocado la 21ª edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla. En unos momentos charlaremos con Ramón Gavilán, director del Centro de la UNED en Melilla, quien nos informará sobre las bases. En el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, nuestras orientadoras Mari Carmen García y Nuria Manzano se centrarán en el tema de la memoria dentro de la serie que venimos ofreciéndoles sobre técnicas de estudio. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado desde San Juan de Puerto Rico Mario Antonio Rosa y les daremos los datos para que participen en nuestro programa. Comenzamos. La UNED está presente en Melilla en su centro asociado, un centro que se caracteriza por la realización de infinidad de actividades culturales y educativas durante todo el año. Hoy vamos a destacar, no sé si la actividad más importante, pero sí la que más resonancia tiene a nivel internacional en el ámbito de la cultura. Es precisamente el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla. Para hablar de este gran premio, que ya está convocado, contamos con la colaboración de Ramón Gavilán, director del Centro de la UNED en Melilla. Ramón Gavilán, buenas noches.
Buenas noches.
21 años convocando uno de los premios de poesía más prestigiosos que tenemos en España. Supongo que en las pasadas 20 ediciones el premio Ciudad de Melilla habrá sido otorgado a poetas que a lo mejor en su momento eran noveles, pero que ahora ya están en el candelero, ¿no?
Sí, pues ha habido de todo. Ha habido poetas noveles y poetas que estaban, sí, y están en el candelero, con excepción de los que ya han fallecido, lógicamente.
Por ejemplo, Luis Rosales, ¿no?
Luis Rosales, por ejemplo, que fue uno de los, casi de los primeros ganadores que tuvimos en el premio. Fue la quinta edición, Luis Rosales, precisamente. Fue en el año 81 el ganador del premio.
¿Qué otros poetas podía usted así...?
Pues mira, pues si digo un poeta local, fue Miguel Fernández, que también falleció, Afonso Canales, Mario Roldán, Luis Rosales, que ya hemos dicho, Fernando Quiñones, uno de poetas conocidos, Elsa López, Pablo García Faena.
El año pasado, Clara Janés, ¿no?
Sí, y el año pasado, pues fue Clara Janés, que fue la ganadora del año pasado.
Bien, pues para que no se asusten nuestros oyentes, pues a mí me gustaría que nos dijera quién puede concursar, porque claro, no todo el mundo es tan conocido como Clara Janés o Juan Carlos Suñén, etcétera. Pero sí pueden participar, ¿no es cierto?
Pues pueden concursar cuantos poetas lo desean, siempre que la obra las presenten escritas en castellano.
Díganos un poquito las bases, a ver, sí, ¿cuántos versos?
El premio para este año son 2 millones de pesetas. El año pasado, como fue con motivo de la 20 edición, hubo un premio, un segundo extraordinario de 1 millón de pesetas, pero ya hemos vuelto otra vez a lo normal, que es un único premio de 2 millones de pesetas. Y luego el finalista también se publica. Lo publicamos en la colección Rusadit, que la edita conjuntamente el centro con la UNED. El libro que opta al premio deberá tener una extensión mínima de 750 versos, y los originales deben de ser inéditos. Bueno, los trabajos, como siempre, pues presentados a doble espacio, en un duplicado ejemplar y en DIN A4, Y tanto la temática como el procedimiento son de absoluta libertad del autor. La portada del libro original y en la de sus copias se hará constar el título de la obra, acompañado a la misma un sobre cerrado que contendrá en su interior el nombre, dirección y teléfono. O sea que son, siempre son secretos. Al final, sí, luego el finalista se saca la plica y se ve el ganador. Bien. El plazo de admisión quedará cerrado el 15 de agosto de este año.
De este año.
Y atendiéndose a aquellos trabajos que ostenten el matasello de origen en la fecha. O sea que siempre atendemos a la fecha de salida en correo. Si llega la fecha después, pues también se acepta, siempre y cuando la fecha de matasello sea 15 de agosto, tope. Y el jurado está compuesto por relevantes personalidades de las letras. El jurado es secreto y siempre pues no se da a conocer hasta el momento del fallo. Normalmente el jurado también puede proponer que haya uno o dos finalistas, o recomienda que se publique siempre uno o dos libros independientemente del ganador. Normalmente siempre el centro y la ciudad autónoma de Melilla pues aceptan las pretensiones o las recomendaciones del jurado en cuanto a publicación de algunos libros extras.
Bien, pues yo creo que ha quedado muy claro cuáles son las bases del del 21 premio 21 internacional.
Premios, ¿no? 21 años, efectivamente.
Exacto, de poesía Ciudad de Melilla.
Tanta vida casi como el centro.
Sí.
El centro son 23 años de vida y el premio son 21 años.
Pues cierto, Ramón Gavilán, que es un centro, decíamos al comienzo de esta pequeña entrevista, es un centro que es el centro de cultura de Melilla. Eso nos lo comentaba hace poco, hace unas profesoras que tuvimos aquí que nos estuvieron hablando de un encuentro que hubo ahí en Melilla, precisamente en este centro, sobre culturas, etcétera. Entonces nos comentaban ellas que el centro de Melilla es en realidad el centro de un montón de culturas y el centro de actividades culturales de lo que es la ciudad de Melilla, ¿no?
Bueno, no olvidemos que una de las misiones de los centros no solamente tutorizar o impartir las enseñanzas regladas de la UNED, sino es que sirvan en cada zona, en cada región, de foco emisor de cultura. Y eso es lo que se ha pretendido en la ciudad de Melilla.
Uh-huh.
Indudablemente, en los primeros años de inicio del centro, pues sí fue el único foco emisor de cultura que había. Afortunadamente, en la actualidad, pues se ha ampliado y ya la cultura se ha ampliado a otras entidades que también, pues no es que nos hagan la competencia, pero sí nos complementamos.
Claro.
Efectivamente, aparte de las tutorizar las carreras o las cuestiones normales de la UNED, de las enseñanzas complementarias, lo que sí hacemos es una serie de actividades culturales, unas de tipo universitario y otras de extensión cultural, que nos ocupan prácticamente todas las semanas del curso, prácticamente, excepto, como está previsto en el reglamento, excepto las semanas de exámenes, que es donde de febrero, y ya, por supuesto, los exámenes de junio, donde dejamos de hacer actividades culturales. Pero prácticamente tenemos cubiertas todas las semanas del año
claro.
con este tipo de actividades.
Bueno, ¿y podría comentarnos qué actividades hay previstas pues para las próximas semanas para ver si animamos a nuestros oyentes a viajar hasta Melilla?
Sí, unas que acabamos de realizar, ya se han realizado, porque ha sido también por ejemplo, de mucha asistencia. Ha sido una tercera jornada sobre música de jazz, donde las presentaba Claudio Cifuente y Manuel Casa, y entre otros pues, ha actuado, por ejemplo, Fabio Miano y Carlos González, el quinteto de Miquel Andueza, y luego Chano Domínguez, que fue apoteósico su actuación. Ahora ya en marzo hemos empezado pues un ciclo de teatro, que es la vertiente teatral del 98, y hay dos obras, dos representaciones previstas, bueno, hay dos temas previstos. Uno es el teatro de los Machados,
sí.
con una conferencia y luego una representación que en la luna se va a los puertos, y luego otra que es la de que dentro de la misma tema, el teatro de Unamuno, también con una conferencia y una representación de la difunta por empresas locales.
Uh-huh.
Luego posteriormente tenemos previsto que creo que va a ser muy interesante un ciclo que va a ser del 12 al 16 de abril, que es autodeterminación, es decir, luego es a dónde va el País Vasco. El director va a ser Andrés de Blas Guerrero y van a ser importantes personajes de la vida política española los que van a venir a este ciclo.
Bueno, pues Ramón Gavilán, esperemos que nuestros oyentes se animen y viajen hasta Melilla pues para realizar alguna de estas actividades culturales. De todas formas, iremos dando nota y noticia de estas actividades a lo largo de las próximas semanas. De acuerdo, solamente ya un teléfono, si no le importa, un teléfono de información del centro de Melilla,
sí, pues,
si lo tiene a mano.
Lo voy a dar, 952
¿sí?
68 1080.
Muy bien.
Pues, este número tiene cuatro líneas.
Vale, yo lo repito, 952-68-1080. Es el centro de Melilla y, bueno, pues todos los oyentes que quieran participar en alguno de estos temas de los que hemos hablado, inclusive del Premio Internacional de Poesía, pues pueden llamar a este teléfono. Ramón Gavilán, muchísimas gracias por su información.
Pues muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Antes de pasar al COIE, quiero anunciarles que el próximo lunes, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, a las 7 de la tarde, tendrá lugar el acto de entrega del premio Elisa Pérez Vera al mejor trabajo de investigación sobre la mujer, género o feminismo, convocado por la UNED en colaboración con Naciones Unidas. Al acto acudirá, además de Genaro Costas, rector de la UNED, Elisa Pérez Vera, ex rectora de nuestra universidad y actual presidenta del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, Isabel Isabel Rivero, directora del Centro de Información para España de Naciones Unidas, y la doctora Shir Hyde, quien impartirá una conferencia. Recuerden que Shir Hyde es la autora del conocidísimo informe JITE. Ya saben, pues, la cita que tienen el próximo lunes aquí en Madrid, en la sede central de la UNED, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades, en la calle Senda del Rey sin número, junto al Puente de los Franceses. Acto de entrega del premio Elisa Pérez Vera y conferencia de la doctora Shir Hyde.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo que dedicamos al COIE de la UNED, al Centro de Orientación, Información y Empleo, pues nos acompañan como cada semana Marifel Sánchez y Mari Carmen García. Buenas noches y bienvenidas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues el viernes pasado hablamos de cómo replanificar, no sé si existe esa palabra, pero bueno, vamos a emplearla aquí, replanificar el estudio tras los exámenes de febrero. Hoy vamos a hablar de un aspecto que juega un papel importante en el estudio, nos referimos a la memoria. ¿Es tan importante la memoria en el estudio o basta con la comprensión de los contenidos?
Hombre, la comprensión es una condición necesaria para memorizar. Se recuerda mejor lo que se entiende bien, pero no es suficiente. Sí. La memoria es muy importante, dado que generalmente en el nivel universitario suele ser muy grande el volumen de información a retener. También es una base imprescindible que nos permite relacionar y comparar contenido y sacar conclusiones de esos contenidos. Es decir, sin memoria no hay aprendizaje.
Entonces, ¿qué se puede hacer para memorizar mejor? Yo he escuchado algunas técnicas mnemotécnicas, creo que se llaman, o algo así, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y bueno, no sé si exactamente es eso lo que podíais comentarle a nuestros alumnos.
Bueno, sí, eso ahora lo comentaremos un poquitín más adelante. Pero lo que es fundamental es tener claro, pues, qué cosas son las que facilitan la retención y qué cosas son las que obstaculizan,
bueno,
esa retención.
Pues porque, vamos a analizarlas.
Como dice Mari Carmen, es importantísima la memoria, o sea, y a veces no somos ni siquiera conscientes, pero sin memoria es imposible, ¿no?
Claro.
Aprender.
Bien, pues entonces, ¿qué cosas son las que obstaculizan la memoria? Yo creo que hay que empezar por lo negativo. ¿Qué es lo que perjudica de alguna forma o nos interfiere?
Bueno, pues así, a grosso modo, por supuesto, las interferencias ambientales, por ejemplo, los ruidos, las interrupciones, incluso pues la temperatura, si tenemos mucho frío o calor, pues eso nos está obstruyendo, ¿no? Nos obstruye en la comprensión, en la concentración y, por tanto, en la memoria, ¿no?, que es un poco consecuencia de todo lo anterior. Por otro lado, pues también la falta de uso de información o de la información retenida. Las cosas que no repetimos, que las hemos visto, oído o leído una sola vez, es más fácil que se nos olvide que si las repetimos y de esa forma pues las retenemos. Es decir, cada vez que utilizamos una información retenida, lo que estamos es reforzando su huella en el cerebro.
Bien, ha quedado clarísimo. La reiteración y la repetición. Cuando no recordamos algo, ¿a qué se debe? ¿Qué es debido?
Pues nosotros nos podemos imaginar que nuestra mente es como un gran almacén de datos. Y lo difícil no es llenarlo, sino ser capaces de recuperar esa información. Por eso, para poder recuperarla, es necesario que el almacenamiento no se haga de cualquier manera, sino de una manera organizada y, sobre todo, con significado para nosotros.
En fin, como yo, lo que tengo que hacer yo con el ordenador, intentar
meter memoria. Es algo parecido, es una analogía, ¿no?
Ordenarlo en carpetitas para luego encontrarlo y no volverme loca. Bien, ¿qué aspectos facilitan la memorización? Vamos a ver, analizármelo.
Bueno, pues en principio el conocimiento previo, ¿no? Se comprende mejor cualquier nuevo contenido si se conoce algo relacionado con él. Es decir, los conocimientos se asientan unos encima de otros. Casi siempre echamos mano primero de lo que ya sabemos de un tema, aunque sea remoto, o lo que está relacionado con él, y luego a eso acoplamos, digamos, el conocimiento nuevo. También la lectura activa y analítica es muy importante. Es decir, que cuando leemos, que busquemos la comprensión total del texto, porque una cosa que no se comprende es muy difícil retenerla. También la organización y la síntesis estructurada de los contenidos. Es decir, las cosas se memorizan mejor ordenadamente que desordenadamente. Eso sí que es una ley de la memoria, ¿no? Y, por supuesto, como hemos dicho antes, la repetición. La repetición es fundamental. Cuantas más repeticiones, mejor se retendrá un conocimiento.
Claro. ¿Alguna otra técnica o truco?
Pues lo que me decía hasta el principio, las llamadas reglas mnemotécnicas, que nos pueden ser, bueno, pueden ser de interés y podemos dividirlas en tres tipos. Están las verbales, que son frases clave, rimas, construcciones de historietas, asociaciones a la memoria también auditiva. O sea, nos lo podemos grabar en un cassette y estar oyéndola, eso nos ayuda también a recordarla. Y hacernos gráficos, o sea, mediante ilustraciones, asociado a memoria visual, o sea, esquemas, un mapa conceptual, sí. Incluso dibujillos que nos podemos hacer, que eso nos recuerden lo que tengamos que memorizar. Sea cual sea la técnica que usemos, lo que es más importante es que la elaboremos nosotros. Da igual, o sea, no hay que ponerle ningún tipo de nombre. Cuando elaboramos nosotros la información, ya podemos decir que es una buena técnica. Y que reorganicemos esa información y que la reestructuremos de nuestra manera.
Yo he escuchado a personas que cantan los temas. No, no, sí, que es verdad que les ponen música, melodías, sí, entonces se acuerdan.
Sí, son pequeños trucos, ¿no? Cada uno puede tener sus trucos y además es que cada persona tiene un tipo de memoria, ¿no?
Sí.
Entonces hay personas que recuerdan mejor lo que oyen, mientras que otras recuerdan mejor lo que ven.
Claro.
Entonces, por eso, pues esas personas, las que ven, digamos, cuando memoriza, pues les viene muy bien hacer esquemas. Y visualizar de alguna forma.
O sea, que lo primero que consideráis, yo creo que os recomendáis, es que la persona se autoexamine para ver cómo recuerda mejor las cosas, ¿no?
Efectivamente, no hay reglas que se pueda decir lo mejor es esto o lo mejor es lo otro, sino que cada uno, a medida que va estudiando, va avanzando en experiencia, ¿no? En el estudio, se va dando cuenta de aquellas cosas que le ayudan a retener mejor. Entonces se trata de aprovecharlo, claro. ¿No? Y de utilizarlo.
Muy bien, pues como estamos hablando de técnicas de estudio, qué mejor que recordar que existe un libro en la UNED que se titula Acortando distancias, manual práctico para el estudio en la educación superior a distancia, y que es un libro editado por nuestra universidad. Una de nuestras autoras, ya lo dijimos la semana pasada, es Marife Sánchez, y lo pueden encontrar en todas las librerías de la UNED, en todos los centros asociados y sobre todo en este teléfono, que es un teléfono de venta contra reembolso. 91-398-7560. 91-398-7560. Los teléfonos del COIE, los recuerdo, 91-398-7518 y 91-398-7884. Marife Sánchez, Mari Carmen García, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.